En primera de Timoteo capítulo 1, hermanos, les invito en primera a ir a primera de Timoteo capítulo 1. Encontramos este adjetivo que se usa, que ya hemos mencionado, bienaventurado, pero se usa en dos ocasiones en referencia al Señor. Muy interesante que sea la misma palabra que se usa para el creyente que es bienaventurado por guardar la palabra de Dios, por cumplir sus mandamientos, por lo que puede ver, su ojo lo que puede ver, su oído lo que puede oír, todo lo que hemos estado mencionando, porque sus pecados son perdonados. Pareciera que, o no pareciera, realmente la bendición que hay en ser bienaventurado es la bendición que viene de Dios. Uno dice, bueno, soy bienaventurado porque soy perdonado. Y sí, gracias a Dios por eso. Pero la bendición en que es que ahora puedo tener comunión con Dios. No es algo que ahora yo tengo. Ya, Dios ya me perdonó. Bueno, Dios, gracias, ¿verdad? Por tu favor. Ahora ya soy perdonado, voy al cielo, soy bienaventurado. Realmente la fuente de esa bienaventuranza, de esa bendición es Dios. ¿En dónde está la vida eterna? ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué dijo Cristo? Esta es la vida eterna. ¿Qué dijo? Que te conozcan a ti, el único Dios. A ver, ¿cómo dice? No lo voy a estar cambiando. Dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan. Es esa comunión y es ese profundizar o continuar en ese conocimiento de Dios. Es lo que nos da la bendición, la bienaventuranza. Por eso, bueno, el que es perdonado, bueno, ahora está en comunión con Dios. El que oye su palabra y la guarda es bienaventurado porque está siguiendo el consejo de Dios. El que le espera, el que está velando, pues es porque está esperando al Señor y Él es el motivo de sus acciones, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es una esperanza bienaventurada? Porque vendrá el Señor por nosotros. Entonces, es la persona de Dios la causa, la fuente de esta bendición. Y encontramos en 1 Timoteo capítulo 1, que se usa este término bendito y es que se traduce también bienaventurado las otras veces que lo hemos mencionado. Dice 1 Timoteo 1:11, dice, según el glorioso evangelio del Dios, ¿qué dice? Bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Es el Dios qué? Bendito. O el Dios bienaventurado. Bueno, él es la fuente de la bendición. Luego, 1 Timoteo mismo, 6:15, capítulo 6 y versículo 15. Mire lo que dice. 1 Timoteo 6:15. Voy a leer desde el 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire, delante de Dios, dice Pablo. Te mando, Timoteo, delante de Dios y de Jesucristo. Versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Guardes este mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, esa aparición del Señor Jesucristo, a su tiempo mostrará, ¿quién? El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, ¿quién va a mostrar esta gloriosa aparición o esta aparición de nuestro Señor Jesucristo y que Timoteo debe guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Quién va a mostrar esta aparición de Cristo? El bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en esa venida hay bendición porque el Dios bendito, el Dios bienaventurado, tiene esa venida de Cristo como una manera de venir a rescatar a su pueblo, a unirse a su pueblo. Leíamos el otro día, si mal no recuerdo, hablábamos de la resurrección. Es Isaías 26, mire por favor, Isaías 26, hablábamos de la resurrección. Y hay un versículo ahí, Isaías 26, aunque el contexto es para el pueblo de Israel, es un versículo que es muy, muy interesante, hermanos, en Isaías 26, 20. Pero leo de Isaías 26, 19, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Habla de la resurrección. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Pero luego dice versículo 20, anda, pueblo mío, dice el Señor, entra. ¿Entra en dónde? En tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Es un precioso versículo que da confianza y refugio a aquel que está pasando por una situación, pero en un contexto, gracias a Dios por la realidad en un contexto profético, gracias a Dios por la realidad del rapto. Dice la Biblia que podemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Verdad? El Señor traerá con Jesús a los que durmieron en Él, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿verdad? Luego nosotros, he aquí el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y vendrán los juicios del Señor y la gran tribulación, pero es como el Señor, aquí diciendo, tus muertos resucitarán, así que anda, pueblo mío, entra. ¿Entra en dónde? En tus aposentos. Escóndete un poquito. Ven conmigo. Mientras pasa la indignación. ¿Qué bendición será estar con nuestro Señor mientras el Señor juzga a esta tierra? Es una bienaventuranza porque Él es bienaventurado. Él es el Dios bendito. Entonces, cuando veamos la expresión bienaventurado es porque Dios es la fuente. En Él hay bendición. En Él hay promesa. En Él hay esperanza. Así que es interesante ver que este término, que ya tenemos varias semanas estudiando, pues un término que también es un adjetivo para calificar al Señor. Él es la fuente de esa bendición. Ahora, ya que estamos aquí hablando un poquito del rapto y de la venida del Señor, y qué hermosa expresión, ¿verdad? Anda, pueblo mío, escóndete un poquito. Ven, entra en tus aposentos. Aquí yo tengo preparado lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, ¿qué dijo el Señor? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él es nuestro Padre, así que podemos ser bendecidos cuando estamos en sintonía con nuestro Señor. Pero en este contexto del rapto, hermanos, hay unos versículos en Lucas capítulo 12 que mencionamos y los leímos ya tiempo atrás, inclusive los mencionamos en un boletín, pero me gustaría regresar un poquito a esto, porque recuerde lo que dice, hace ratito lo mencionaba, Tito 2:13, aguardando la esperanza, ¿qué? Bienaventurada, y la manifestación, ¿qué dice? Gloriosa, ¿de quién? nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es ese sentido. Pero en 1 Timoteo dice, ¿quién va a mostrar la aparición del Señor Jesucristo? El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es una bendición muy grande. Algo que debemos esperar. Tenemos que estar listos. Hebreos 9:28, yo sé que ya les pedí que fueran a Lucas 12, pero dice que así como creemos que el Señor, ¿verdad?, que así como está establecido, y ese es el sentido. Nosotros usamos Hebreos 9:27 para enseñar, ¿verdad?, de que el hombre va a ser juzgado y esto, y es una realidad. Pero realmente ese versículo es para preparando el ambiente para lo que se va a decir en el versículo 28. Dice, así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, eso es una realidad, así el Señor vendrá o aparecerá por segunda vez, dice, para salvar a los que le esperan. Dice segunda vez, voy a leerlo bien, y ahorita voy a Lucas 12, no se me disculpen. Dice, así también Cristo fue ofrecido, perdón, lo leo, versículo 27, y de la manera, Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, es una realidad, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, es otra realidad, y tercera realidad, y aparecerá por segunda vez, amén, sin relación con el pecado, para salvar a quién. A los que le esperan. Y esa es una bienaventuranza. Aguardamos la esperanza bienaventurada, que va a manifestar el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estar velando, hermanos, y estar haciendo la voluntad de Dios mientras esperamos, esta venida es algo bienaventurado. Y él lo dice en Lucas 12, mire el versículo 37, y el contexto general aquí, miren, voy a leer, ¿verdad, hermanos? Voy a leer, pues, ¿qué leo? Empiezo desde Lucas 1, ¿no? Bueno, no. Pero mire el versículo 29 de Lucas 12. Está diciendo antes del 28 que el Señor, ¿verdad?, viste la hierba, ¿verdad?, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Pues si el Señor viste a la hierba así, ¿cuánto no más no a vosotros, ¿verdad?, a nosotros, hombres de poca fe? Está ahí conmigo en Lucas 12, 28. Ahora el 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Ahora, es impresionante cómo el Señor nos da, ¿no es cierto, hermanos? Nos suple. No os preocupéis. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes ¿de quién? Del mundo. Pero ¿vuestro qué? Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad, ¿qué tengo yo que hacer como cristiano? En lugar de estarme afanado, ¿qué comeré, qué beberé, qué vestiré? ¿Qué tengo que buscar? El reino de Dios. Ahora, no quiere decir que no voy a trabajar, pero no voy a trabajar no por afán de qué comeré, qué beberé, qué vestiré. El Señor sabe nuestras necesidades. Que mi trabajo sea un medio para buscar ¿qué? ¿Buscar qué? El reino de Dios y su justicia. Para eso. Y si tengo un bien, bueno, para el reino de Dios y su justicia. Y si tengo fuerzas, para el reino de Dios y su justicia. No, pero yo no tengo ningún llamamiento. ¿Usted no es cristiano usted? ¿No somos llamados a la santificación? No dice la Biblia, porque habéis sido comprados, ¿por qué? Por precio, glorificad pues a Dios, ¿en qué? Vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿los cuales son de quién? De Dios, glorificad pues a Dios, perdón, ¿qué dice aquí? Romanos 12, no Romanos, Lucas 12, 31, buscad el reino de Dios y todas estas cosas, o estas, sí, o serán añadidas. Lucas 12, 32, no temáis, manada pequeña. Aún la Biblia dice que es una manada, ¿qué? Pequeña, un rebaño pequeño. Porque angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Pocos son exactamente los que lo hallan o la hallan. Así que no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros, ¿qué? El reino. Tú estás buscando qué comer, qué beber, qué vestir, cuando el Señor o tu Padre ya te ha dado, ¿qué? El reino, donde la polilla y el orín no corrompen, donde no hay que comer, donde no hay que beber y donde no hay que vestir, aunque hay vestimentas, pero no se corroen. Y es interesante ver las vestimentas en el libro de Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo están vestidos los santos ahí en el cielo? Con túnicas. ¡Ay, qué anticuado! Muy interesante eso. La Biblia dice, bueno, ya me voy a ir por la tangente, pero está ahí pendiente un mensaje acerca del vestir del creyente. Y yo creo que va a ser más de un mensaje. Pero ¿qué es lo que le ha placido al Señor darnos? A nuestro Padre. No es alguien ajeno a nosotros, es nuestro Padre. ¿Usted le niega a su hijo la comida? ¿Usted busca lo mejor para su hijo, lo necesario? Nuestro Padre le ha placido, Él está contento o se goza en darnos el reino. Versículo 33 de Lucas 12, vended lo que poseéis. Es decir, que lo que poseas no sea el motivo de tu existir. Sea un instrumento para el reino de Dios. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Buscad primeramente, dice Mateo, el reino de Dios. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Haz bolsas que no, como dice, se envejezcan. Es decir, junta bolsas, junta, invierte en aquello que es eterno. Invierte en un alma, invierte en tu vida espiritual, invierte en tu conocimiento. Tú dirás, ay, ¿para qué le estudiar tanto la Biblia? ¿Para qué tomar? Si ya, pues ya, ¿a quién le voy a enseñar? ¿Quién me va a querer? Ahora, ¿tú estudias la Biblia para enseñar a alguien? Ese no debe ser el motivo principal. Debo estudiar la Biblia para mi beneficio personal. Por supuesto, somos maestros, yo soy pastor, y bueno, debo estudiar la Biblia pues para enseñar. Pero yo debo tomarlo para mi beneficio personal. Y si un día dejo de ser pastor, quiera Dios que nunca sea así, ¿no? ¿Verdad? Y hay algunos pastores que creen en la, ¿cómo se llama? En el retiro pastoral, ¿no? Ya llegan a tal edad y dicen, ya, me voy a retirar, ¿verdad? La verdad no es mi convicción, yo, mientras el Señor me dé fuerzas, hasta que el Señor me retire, ¿verdad? Pero yo debo alimentar mi propia vida. Y ese es un peligro aún para aquellos que estamos constantemente enseñando la palabra. De solamente estudiar para enseñar. Estudiar para enseñar. Y no para nuestro beneficio personal. Pero bien. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y mire, dice el 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran, ¿qué dice? Enseguida. Está ahí velando, está despierto, está al pendiente, está esperando. El Señor viene y están ceñidos los lomos, firmes en Él, afirmados en Él, y las lámparas encendidas con aceite, porque Él viene con luz para discernir los tiempos. En medio de la medianoche, cuando se escucha el clamor, el Señor viene, el Señor viene. No estamos ocupados, ay, voy a ir, ya voy por aceite porque no, 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 estoy listo. Sed como estos hombres, para que cuando el Señor venga, enseguida le abran. Y luego el 37, Lucas 12, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle, ¿qué dice? Velando. Amén. Bienaventurados aquellos siervos. Y luego el versículo 37 dice algo, hermanos, que verdaderamente es muy interesante. Dice que el Señor, de cierto, al final, de cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se va a ceñir? El Señor. Y hará que se sienten a la mesa. ¿Y vendrá a qué? A servirles. ¿Es lenguaje figurado? Bueno, tal vez escatológicamente. ¿Qué momento va a ser el momento en que el Señor va a venir a servirnos, pastor? Ahí en las bodas del Cordero va a venir, ¿verdad? Con un, como un mesero, ¿qué le puedo servir? ¿Qué va a hacer? Bueno, finalmente, tal vez es una referencia a esa invitación, a esa fiesta, a esas bodas del Cordero, donde verdaderamente, hermanos, nosotros seremos bendecidos. Participar de estas bodas con nuestro Señor. Nosotros seremos bendecidos. Él ya es bendecido. Él ya es bienaventurado. Y nosotros participar de eso. De su comunión, de su presencia. Mira lo que tengo para ti. Ah, mira lo que está para ti. Mira lo que hay para la eternidad para ti. Oh, bienaventurados aquellos siervos. Qué triste, amados hermanos, que por querer andar en el pecado o sencillamente no rendirnos al Señor o vivir una vida ligera o sencillamente no rendirnos a Él. Y estas semanas hemos estado hablando con nuestros alumnos y tengo carga en mi corazón de hablar en un determinado momento y analizar la vida de Saúl. Es impresionante este hombre con tantas cosas que Dios le permitió. Sencillamente él no obedeció, se rebeló y todo lo que Dios tenía para él. Y terminó, creemos, en apostasía. Qué triste. Aún Mateo capítulo 24 habla de aquel siervo, ¿verdad?, que da de comer a sus criados, pero de repente dice, y si aquel siervo, ¿verdad?, ahora anda con los borrachos y empieza a golpear a sus consiervos, vendrá el Señor de él y los lanzará, ¿verdad?, con los hipócritas, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Y me dice, bueno, ¿qué pasa? Algunos dicen, bueno, son siervos diferentes, uno es malo desde un inicio, otro es bueno. Bueno, yo pregunto, ¿el Señor puso a un siervo malo? ¿O ese siervo se convirtió en un siervo malo? Dejó de esperar. Empezó a tomar a la ligera las cosas de su Señor. Qué vida, qué triste vida. Pero es bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le halle qué. ¿Le halle qué? Velando. Velando. Oh, pero ¿por qué es bienaventurado? Porque él es fiel, porque él sí puede. No, es porque tendrá el privilegio de estar listo y poder disfrutar del Señor. No como aquellas vírgenes insensatas que, Señor, no, ya la puerta se cerró. No te conozco, pero Señor, no te conozco. Conozco. Y habrá muchos cristianos que tendrán que se quedarán en el rapto y te dicen, sí, sí, el Señor aparecerá por segunda vez a los que le esperan. Lea Mateo 24 sin ningún ¿cómo se llama? Presuposición teológica. Y dice el Señor, velá, 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 velá. Y habrá cristianos que tendrán que pasar por la gran tribulación y uno dice, no, no, pero es que hay un contexto o un concepto de que dice, no, no, es que el cristiano, una vez yo he aceptado a Cristo y aunque viva lejos de él, de todas maneras yo voy a, el Señor vendrá por mí, no, ¿cuál juicio? No, 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 ya soy. Pero es que es inconcebible por este hecho, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vendrá juicio sobre esto. No, eso será un juicio de misericordia. Que un cristiano se quede en la gran tribulación y entonces empiece a ver cómo se cumplen las profecías y entonces aún el Señor no los va a dejar solos. Va a usar todo eso para producir arrepentimiento. Inclusive va a haber 144,000 que predicarán. Y la Biblia habla de multitudes que no se pueden contar, que estaban en el cielo y que Juan vio y dijo, Señor, ¿de dónde son estos? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Pero no serán días fáciles. No serán días fáciles. Oh, pero serán días muy difíciles. Sí, así como hoy en día no son días fáciles. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No es una salvación en cuanto a nuestras obras, es salvación por gracia, es confiar en Cristo. Pero hay cristianos que han dejado a un lado al Señor. Pero qué bienaventurado aquel que está velando. Y que escucha la voz del Señor, anda pueblo mío, ven, escóndete, entra en tus aposentos. Hay cristianos que ni siquiera son conscientes de la venida del Señor, no les importa, no les importa. Y hay un espíritu de autoengaño y de autojustificación. Es una condición muy peligrosa. Son pasos, camino hacia la apostasía. Y el rapto no solamente será un tiempo en el cual el Señor arrebatará a los que le esperan, pero traerá juicio contra aquellos que están dudando y están en pecado. Estremecerles para que se vuelvan a Dios. Se vuelvan a Dios. Es muy interesante que hoy en día, amados hermanos, aunque hay mucho humo con respecto en algunos contextos evangélicos, de que hay mucha gente convirtiéndose, y mientras más nos acercamos al rapto, menos gente va a convertirse. Si lo tomamos solamente ese patrón con respecto a como los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Solamente 8 entraron. Ahora, en esto no quiero decir que, ¿cómo se llama? Que Dios no puede salvar a alguien ahora mismo. Pero esas multitudes que a veces se promueven, ¿cuántos realmente están siendo salvos? Aún en la parábola de la red, que es la parábola que es alusiva a los tiempos que vivimos de la iglesia de la Odisea, hay una red que se lanza, pero hay que separar los peces buenos y los peces malos. Hay que probar esos corazones. ¿Cuánta gente aún viene a las iglesias por diferente situación o viene a alguna campaña evangelística y tiene que probarse sus corazones y empiezan a venir un tiempo y después viene una palabra o una verdad o el hecho de que tienen que renunciar a ciertas cosas y deciden ya no? ¿Cuánta gente ha estado tan cerca, escuchando la verdad y luego viene una situación y buscan pretextos y el enemigo se aprovecha y la gente se aprovecha también de las faltas de los hermanos o de las supuestas faltas de los hermanos, de la iglesia, de lo que éste quiera y cierran su corazón para con el Señor? Hay muchos que no se están convirtiendo, genuinamente. Pero la gran tribulación, por lo menos en lo que vemos, por lo menos al principio de los sellos. Los sellos comienzan en el capítulo 6 y se... Y creo, si mal no recuerdo, va hasta el sexto sello, séptimo sello, y luego viene el capítulo 7, y ya tenemos para capítulo 7 un segundo grupo de santos en el cielo. Capítulo 6, en el quinto sello, dice Juan, vi una multitud allá, y los que habían sido muertos por la palabra de Dios, y luego, eso es en capítulo 6, y luego el capítulo 7, ve a multitudes de toda lengua, nación, con vestiduras blancas, y dice, estos son, ¿quiénes son? Son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Habrá un avivamiento, si podemos llamarle así, espiritual, la gente se convertirá a Cristo, verán la muerte tan cerca, unos rechazarán, unos se resistirán, unos inclusive la tomarán contra el Cordero, pero muchos se convertirán, cosa que hoy en día no vemos eso. Ahora no tengamos el pensamiento, dice, yo quiero ser un voluntario, un ganador de almas en la gran tribulación, por eso no me consagro. Bueno, no es la ruta a seguir, ¿eh? Ánimo, hermanos, ánimo. Pero bien, la bienaventuranza de aquel que está esperando. Mira el versículo 38 de Lucas 12. Y aunque venga la segunda vigilia, es decir, más tardecito, se está tardando más, aunque no, es el tiempo del Señor y el tiempo del Señor es perfecto, amén. Y aunque venga, versículo 38, a la tercera vigilia, si los hallare así, ¿cómo los hallare? Velando. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Mientras más, aunque más densa se ponga la noche, más densa la oscuridad, eso no nos justifica de no estar velando. Es que estuve confiado, hace años yo estoy, pero ahora mire qué difícil. Mira la situación, familia, mire que segunda vigilia, la tercera vigilia. Dice el Señor, bienaventurados si los haya que velando. Versículo 39. Pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado ese mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? El que administra los bienes ¿de quién? De su Señor. ¿Usted administra bienes de su Señor? ¿Usted tiene bienes de Dios que le ha dado? La vida, la salud, aún habilidades, talentos, oportunidades, cosas materiales, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de qué? Del cielo, el conocimiento de la palabra que usted sabe, la capacidad de discernir, discernimiento espiritual, el don del Espíritu Santo aún en nuestras vidas, no es que yo lo administre, pero es que deje que el Espíritu Santo obre y que me use. Es bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Versículo 43. ¿Haciendo qué? Así, ok, haciendo así. ¿Pero qué es el haciendo? A ver, díganme. Bueno, velando lo dijo antes. ¿Ahora qué? ¿Qué es? Haciendo así. Siendo fiel, si el prudente, para que dé a su tiempo, ¿qué? La ración a los de su casa. ¿A la casa de quién? Versículo 30 y 42. Del Señor. Pero pastor, yo no soy un pastor, ¿no? Pero usted tiene sus hijos. Usted tiene su esposa, que es cristiana, sus hijos que le están criando en las cosas del Señor. Es la obra de Dios. En una casa hay instrumentos, bueno, ahí es la obra, oportunidades, es la casa de Dios. Oportunidades que Dios da para compartir su palabra. Bienaventurado aquel al cual el Señor le haya siendo así. Versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo, fíjese versículo 45, habla del mismo siervo, que era fiel y prudente, ¿no es cierto? Y ahora, si ese siervo, fiel y prudente, que puede ser bienaventurado si el Señor le haya haciendo así, dijere en su corazón, oh, qué problema cuando el corazón empieza a llenarse de amargura, de pensamientos, guarde su corazón, sobre toda cosa guardada, guarda qué, tu corazón, porque de él mana la vida, de la abundancia del corazón habla la boca. Guarda tu corazón, amado hermano, de toda amargura, de todo enojo, de todo rencor, de todo sentir, guarda tu corazón. Mas si aquel siervo, versículo 45, dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, es el mismo siervo, es lo que yo veo, por lo menos aquí en la Biblia. Dice, y ese siervo comenzare a qué, a golpear a los criados y a las criadas. En darles, en lugar de ser un mayordomo fiel, un mayordomo prudente, un mayordomo que da ración a su tiempo, que sustenta, que anima, que sostiene, que ahora empieza a golpear. Con sus palabras, con sus actitudes, con sus demandas, empieza a golpear. Y a comer y beber y embriagarse. Comer, beber y embriagarse. ¿Por qué es la diferencia entre beber y embriagarse? ¿Es beber lo primero lo mismo que embriagarse? No. O sea, este siervo ahora se está ocupando más de las cosas de qué. Del mundo, comer y beber. Oh, pero yo no me embriago. Sí, pero a veces el comer y beber es lo que. Pero ahora, un poquito más allá. Ahora, en su afán de las cosas del mundo, pierde la sobriedad, embriagarse. Eso se refiere a embriagarse aquí, este siervo, y puede ser una sierva, un cristiano. ¿Se refiere solamente a la bebida, ingerir bebidas alcohólicas que nos embriagan? ¿Solamente eso? Bueno, eso finalmente se refiere a eso, pero también hay muchas cosas que nos quitan la sobriedad, ¿no es cierto? Dígame algo que nos quita la sobriedad. A un cristiano le puede quitar la sobriedad. ¿El afán? ¿Las riquezas? ¿Qué más? ¿Las deudas? ¿No te afanes por hacerte qué? ¿Rico? El querer ser, tener esto, tener el otro. ¿Qué otra cosa? Nos quita el afán. Perdón, nos quita el afán. Nos quita la sobriedad. El amor a algunas cosas. Ídolos. Querer ser esto, querer tener el otro. Y nos quita la sobriedad. La mente de donde debe estar la mente. Y comenzar a comer, beber y embriagarse, golpear a los criados. Ahora los hijos, en lugar de animarlos, empezamos a golpearlos. No, que es que mira, nomás tengo que estar trabajando por esto, no puedo yo darme una vida como yo quisiera. Pues mira, espérame, no. Dice versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Por supuesto, no está esperando, no está velando. Está afanado, está embriagado, está en las cosas de este mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará, ¿qué dice? Duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué se refiere a eso? Le va a castigar duramente y le pondrá con los infieles. ¿Y es esto una declaración total de que se va a ser puesto en el infierno? No quisiera darlo como un absoluto, pero el Señor va a tratar con ese siervo. Lo pondrá con los infieles. Y una manera de decirlo, yo lo decía hace ratito, cristiano, ese cristiano, si era un siervo prudente, era cristiano, lo pondrá con los infieles. Finalmente, en la tribulación se van a quedar ¿quiénes? Los infieles. Pero aún el Señor es un Dios de oportunidades. Pero qué triste tener que aprender a la mala, por decirlo así. Y también, no quiere decir que todo el que se queda en la gran tribulación, estoy hablando de esa, quiere decir que ya se va a convertir. Muchos sus corazones se endurecerán. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Era el bautismo de su sufrimiento, dice Cristo, mi mensaje viene a traer fuego, ya se ha encendido. Es es un evangelio que va a traer afrentas, pero yo espero esas afrentas, y dice el Señor, me angustio hasta que se cumpla. Oh, me constriño hasta que se cumpla lo que Dios ha de hacer, aún a través del sufrimiento, aún a través del precio de esta vida, que es lo que Dios espera de mí, y poder clamar algún día en la cruz, consumado es. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Versículo 51. Os digo no, sino que disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Implicará un precio familiar y muchas cosas. Pero es bienaventurado aquel que su Señor halle velando, y bienaventurado aquel que su Señor halle haciendo así, siendo fiel en su casa, prudente, dando la ración a sus criados y no afanándose ni embriagándose con las cosas de este mundo. ¿Por qué es bienaventurado este siervo? Porque tendrá el privilegio de recibir y de ser llevado con su Señor. Y esa es la bienaventuranza, estar con nuestro Señor y estar en su voluntad. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor en esta hora, amados hermanos.